Continuamos con nuestra serie Lista Musical de Dios en el libro de los Salmos. Y el estudio de hoy es titulado Dime Algo. Y lo vamos a tomar del Salmo número 19, entre otras escrituras. La música refleja la jornada de la vida, o a veces interrogamos a Dios y o luchamos con dolor, celebramos gozosos en gozos profundos, buscamos satisfacciones y felicidad. Usando cánticos, expresamos experiencias humanas. Ha sido siempre significante y poderoso. Aún así fue hace miles de años. En esta lista musical de Dios, que ahora conocemos como el libro de los Salmos. Así pues, nuestro pastor Skip Edzig se dirige a la congregación de la Capilla Calvario de Albuquerque diciendo: oí de una pareja que habían estado casados por 60 años. Imagínense, ellos compartieron muchas cosas, no tenían secreto el uno del otro, solamente había una situación. La esposa tenía una cajita de cartón, una cajita de zapatos en la repisa de el ropero en su alcoba. Este hombre y esta mujer que estaba ya casados por 60 años, ella le pidió a su esposo que nunca le preguntara nada de aquella caja, ni tampoco la abriera para a ver qué guardaba ella en aquella caja. Hasta que a los 60 años de matrimonio, ella se enfermó, él la llevó al hospital, los doctores le dijeron, ella ya no regresará a su casa. Así que él regresó a su casa para acomodar lo que debía de acomodar, hacer los arreglos necesarios. Llegó a su alcoba y levantó sus ojos, vio aquella cajita de zapatos que él nunca la había abierto. Pensó que para que las cosas continuaran en paz, se llevó aquella caja al hospital y le preguntó a su esposa, ¿podemos abrir esta cajita? Y la abrieron y encontraron que había 2 muñecas de tejido y $95,000 en efectivo. Él le preguntó a ella, ¿qué es el misterio detrás de todo esto? Y ella le explica, bueno, cuando nos casamos yo hablé con mi abuelita, le pedí su consejo y me dijo, cuando ustedes dos tengan discusiones y no resuelvan la situación, tú no discutas con tu esposo, vete a tu alcoba y teje una muñeca. Y así continué yo con esa costumbre. Así que el esposo pensó, ¡qué maravilloso! Solamente 2 veces no pudimos solucionar nuestras diferencias. Así que sintió más amor por aquella mujer, su esposa. Entonces le preguntó, bueno, ahora explícame los $95,000 en efectivo, ¿de dónde vinieron? Ella le dice, bueno, cada vez que yo llegaba a 2 o 3 muñecas, las llevaba al mercado local y me pagaban $5 por cada muñeca. Esto explica la situación. Como esa película teológica que dice, comunicamos, podemos ver que en esta pareja había diferencia de comunicación, había falta de comunicación. Así que él no tenía una mujer satisfecha, sino que tenía una esposa frustrada, porque ella siempre se aguantaba de continuar la discusión. Como ese canto tan popular que canta ese dueto, que dice, dime algo, que la ha cantado este dueto y también acompaña Cristina Aguilera. Son palabras muy simples que dicen, dime algo o me deshago de ti. Dime algo o me deshago de ti. Te seguiré a donde tú vayas, pero dime algo o me separaré de ti. Esas palabras que han estado haciendo eco en una u otra forma por muchísimas gentes a través de la historia para explicar las relaciones. ¿Por qué no nomás me dices algo, oh Dios? Háblame, Dios mío. Dime algo, mi Dios. ¿Qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tratas de decirme? Como el profeta Isaías que dije, Isaías 64:1 dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras a... Así se sentía el profeta y así nos sentimos nosotros muchas veces. En este Salmo 19, el mensaje queda claro. Dios ha hablado y Dios continúa hablando. Dios nos ha dicho algo y continúa comunicando con nosotros continuamente. Vamos a ver algunos de los puntos. Ustedes van a notar, les advierto, que todos los verbos en este capítulo 19 están en tiempo presente. Es como que nos está diciendo que la revelación de Dios, cuando Dios nos habla continuamente, continuamente, sin detenerse. Vamos a leer el Salmo 19 y vamos a notar que encontramos tres partes que vamos a ver. Y lo vamos a separar en tres partes. Versos del 1 al 6 es la primera sección. Versos 7 al 11 es la segunda sección. Y versos del 12 al 14 es la sección número 3. Es como Dios nos habla. Es como Dios se revela a nosotros. Dios se revela en la naturaleza. Dios se revela a través de las escrituras y Dios se revela a través de su carácter. Así pues, o también si tú eres una persona inclinada a la teología y vas a estudiar, podrás entender la naturaleza de Dios. Y si ves a las alturas, te convences de que Dios nos está diciendo algo, pero si eres un teólogo, vas a ver la de revelación naturaleza, revelación especial y revelación práctica. Aquí nos encontramos pidiéndole a Dios que nos diga algo cuando Dios siempre nos ha dicho, escucha lo que yo te digo, óyeme, yo estoy en el cielo continuamente hablándote. Así que Dios nos revela por los cielos su revelación natural y en su revelación especial. Y Dios en nuestras almas nos revela su gracia. Vamos a ver la primera sección que Dios nos habla por los cielos. Dice el rey David en Salmo 119:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian obra de sus manos, la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Verso 5. Y este como esposo que sale de su tálamo, o sea, su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. Verso 6. De un extremo de los cielos a su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Comienza el salmista diciendo en el Salmo 19. Los cielos cuentan o nos hablan, nos están diciendo una historia, continúan un archivo. Sabemos que el rey David fue un pastor en el Medio Oriente. Él pudo haber estado durante las noches observando las estrellas, la luna. Quizás cuando escribió Salmo 19, después de haber observado en Judea y veía la salida del sol por sobre el mar muerto, el rey David escribió, los cielos nos están predicando un sermón específico. En sus palabras dice, un mensaje sin palabras. Por muchos años, a través de la historia, la gente ha visto a los cielos y se hacen la pregunta, y muchos han pensado, ¿quién está allá arriba? Si acaso hay alguien allá arriba, ¿quién es este que está allá arriba? Estuve viendo un reportaje en la televisión acerca de este instrumento que tienen en Green Banks, Virginia. Es una oreja grandísima, un oído donde la gente dice que puede oír lo que el universo está diciendo o los ruidos que hace el universo. Este es un enorme telescopio para nuestro planeta Tierra. Es tan grande este disco de que está del tamaño de un estadio donde puede tener 60,000 sillas en ese estadio. Ese es el tamaño enorme de este oído que tiene la Tierra. Cuando una persona viaja por esa región no puede usar su radio en su automóvil ni usar su teléfono celular. Uno de los representantes que estaba respondiendo las preguntas a este reportero, el reportero le pregunta, usted se hará la pregunta, ¿cómo es que estas estrellas fueron creadas? ¿Cómo están allí? ¿De dónde vinieron? Y si te haces esa pregunta, también te preguntarás, ¿de dónde venimos nosotros? Todas estas preguntas son preguntas adecuadas, preguntas legítimas, que podemos preguntarnos porque continuamos viendo la creación de Dios. El rey David te va a decir que Dios, a través de los cielos, nos está predicando un sermón sin palabras. Y este sermón es un mensaje especial. Notemos que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es un asunto especial que el rey David quiere que entendamos. Los cielos no te hablan de la misericordia de Dios, del amor de Dios, ni de su justicia de Dios. Pero sí nos está diciendo los cielos y declaran la gloria de Dios. También, este glorioso diseño nos habla de lo glorioso que es su diseñador. Tiene que haber un propósito detrás de todo este diseño que nosotros podemos entender que era un propósito. A esto se le llama el argumento teleológico. En las clases de teología defensiva, cuando tú tratas de defender tu fe, usas este término argumento teleológico. Es esta discusión acerca del diseño. Podemos decir que el arte que podemos apreciar en los cielos es tan glorioso. ¿Qué más glorioso debe de ser el arquitecto que lo creó? Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Vemos cómo continúa el rey David en el verso 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Este es el patrón que podemos apreciar, que continúa, es algo continuo. Tú, en un lado tú puedes decir, bueno, simplemente sucedió por accidente, por casualidad, por coincidencia, es lo que dice la gente incrédula, de que la superficie del sol es de 12,000 grados Fahrenheit y está la Tierra a distancia 149,600,000 de kilómetros. Si estuviéramos más cerca, nos congelaría, más cerca nos arderíamos. Y si estuviéramos más lejos, nos congelaríamos. Entonces, si la parte más caliente de nuestro planeta es... O también puede opinar el incrédulo que es una coincidencia que la Tierra hace su rotación en el alrededor del Sol en 365 veces. Gira la Tierra 365 veces en derredor del Sol. Si la Tierra girara solamente 30 veces, las posibilidades de que los días y las noches serían 30 veces más grandes, así que los periodos de calor y de hielo serían muy horribles y no podríamos vivir en este planeta. También puedes decir que es una coincidencia que la Tierra está inclinada 23 y una tercera grados alrededor del mundo, lo que nos da cuatro hermosas estaciones del año. También puedes decir, simplemente sucedió que cuando tú respiras una cantidad del hemisferio perfecta de oxígeno y nitrógeno, 79% de oxígeno y 19% de nitrógeno y 1% de diferentes gases o gases variados. Así que si no fuese así, cuando una persona suspirara y alguien comenzara una lumbre, todo el firmamento explotaría. También puedes decir que es un accidente que las dimensiones de los océanos son como están, 75% de la superficie de la Tierra. Y si los océanos fueran un poquito más grandes de lo que son, entonces tuviéramos solamente un cuarto de lluvia de la que experimentamos y entonces la Tierra se secaría. Imagínate nuestros desiertos cómo estarían. Si los océanos fueran un 8% más grande de lo que son, tuviéramos cuatro veces más la cantidad de lluvia, entonces nos inundaríamos. O también puedes decir, bueno, esto parece ser que ha sido diseñado por un diseñador que sabe lo que hace, con un cierto propósito. Por eso es que los cielos no lo explican. Es un mensaje específico, un mensaje continuo, día tras día, noche tras noche, para siempre. Entonces, alguien va a decir, esto fue un accidente cósmica. La bacteria se unió con otra bacteria y a través de millones de años vemos lo que hacemos. Un astrónomo llamado Frederick Croyo dice, esta generación que vemos, hay probabilidad de que si tú crees así, si un tornado pasa por un huesario, un tornado construiría un hermoso avión, Boeing 727. Bueno, también este sermón no es audible. No nos está haciendo ningún sonido ni ningún ruido, pero la forma en que nos habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, las impresiones que recibimos es solamente viendo como un predicador silencioso día tras día y noche tras noche. Este sermón es universal. En cualquiera parte que te encuentres en la tierra, dice el salmista, vas a observar este misionero celestial, un predicador continuo, que siempre nos habla a través de las estrellas. Esta es la razón que el apóstol Pablo escribió diciendo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo a los que no quieren aceptar el mensaje de Dios. Así que la gente que dice a Dios, dime algo, y Dios te está diciendo, te he estado hablando continuamente, pero eres tú que no quieres escucharme. Notemos en el verso 5 de que habla del sol y dice, ese es un término muy específico, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija y se alegra cual gigante para correr por el camino de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La radiación del sol se ha estudiado y entendido de que es una cantidad como 4,000 millones de masa que despide el sol por segundo, imagínate. Y solamente un porcentaje de 200 se pierde. Esto implica, pues, que si el sol expide masa, se está deteriorando, se está reduciendo su tamaño. Y si de veras creemos que así es, esto implica que el sol tuvo principio. El sol tuvo que haber tenido principio basado en esta observación Así que Dios nos habla a través de los cielos. El segundo punto que notamos en este Salmo 19, que Dios nos habla a través de las Escrituras, porque dice que la ley de Jehová es perfecta y el testimonio del Señor es seguro y, no, y nos habla. Los testimonios de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. En los preceptos de Jehová es puro que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si tu siervo es además amonestado con ellos. El salmista nos está diciendo. Ahora vamos a ver lo que Dios nos habla en las Escrituras. La revelación general en los cielos. Ahora la revelación específica en las Escrituras. Hay muchas cosas que Dios nos puede decir a través de los cielos. Hay ciertas cosas que el universo no nos puede decir acerca de Dios. Naturalmente que nos habla de su gloria, su majestuosidad, su genialidad, etcétera, etcétera. Pero solamente la Escritura nos habla específicamente acerca del amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Y las relaciones humanas es lo que Dios nos habla específicamente en sus Escrituras. Notemos en el texto de Salmo 19 y versos 7 al 11. Encontramos aquí 6 líneas que tienen 3 partes. 6 líneas con 3 partes. Eso es lo que vemos aquí. La parte 1 o la parte primera es un título de la verdad de Dios en las Escrituras. En la parte número 2 nos habla de los atributos de la verdad de Dios. En la parte número 3 nos da los resultados de la verdad de Dios. Título, atributos, resultados. Vamos a ver el título. Dice que Dios nos presenta sus testimonios, estatutos, temor de Dios y juicios. Sus atributos son perfectos, son seguros, son correctos, son puros, limpios y justos. Todo se une aquí. 6 líneas y 3 partes. Ya cubrí 2, ahora vamos a cubrir el número 3. Quiero que ustedes entiendan. Yo creo con todo mi corazón que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que las Sagradas Escrituras, Nuevo y Antiguo Testamento, es la palabra infalible de Dios y no tiene errores. También reconozco que no todos lo creen así. Quizás algunos están aquí en la Capilla Calvario y no la creen así, porque no han podido ver las evidencias de la palabra de Dios. Y la prueba es que, aunque llevan Biblia debajo del brazo, no la leen, no la conocen. Pero yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Yo creo que es palabra de Dios porque yo creo en el Señor Jesucristo primero. Eso es tan simple así. Si el Señor Jesucristo es mi Señor, la Biblia será mi guía. Lo explicaré. Yo recuerdo cuando acepté al Señor, vine al Señor, y yo fui salvo, entonces lo que yo reconocí fue Jesucristo. En verdad yo no entendía la Biblia, la leía y no podía entender, ¿verdad? Pero yo sabía que Jesús me convenció, y al leer acerca de Jesús, la Biblia presenta esta persona histórica, y al leer acerca de Jesús en la Biblia, descubrí una de dos. Jesús es un confuso, un confundido, o es un loco, o verdaderamente es Dios. Lo que es verdad es Dios. Continúe leyendo lo que Jesús dice en la Biblia acerca de las mismas Escrituras. Y yo pensé, si yo sigo a Jesús, tengo que creer en lo que él ha dicho acerca de este libro, Biblia. Por ejemplo, de tantas cosas que Jesús dijo, voy a leer 3. En Juan 10:35, Jesús dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Eso queda claro. En Mateo 5:18 y 24:35, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se pasarán de la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Entonces yo comencé a entender y a leer la Biblia. Así como Jesús citaba las Escrituras, me convencí, esta es la palabra de Dios, es voz de Dios. Vamos a ver los resultados de las Escrituras. Los resultados son de oír la palabra de Dios en las Escrituras. La palabra te va a refrescar tu alma. La palabra de Dios te va a convertir. Convertir quiere decir que te va a reconstruir. Te va a restaurar perfectamente. Las Escrituras te van a regresar a Dios. Y cuando tú regreses a Dios, te vas a sentir refrescado. Lo harás por primera vez que viniste al Señor, cuando reconociste tu salvación, y lo va a hacer cada vez que tú la leas, y te vas a sentir santificado. Te sentirás refrescando en tu alma. Vas a pensar, es lo que necesito, como una noria que continúa produciendo agua fresca. Tú puedes ir a un doctor para las necesidades de tu cuerpo, tú puedes ir a un colegio, a una universidad para tu mente, pero solamente puedes ir a las Escrituras para refrescar tu alma. Ahora continuaremos en el Salmo 19, verso 7-14, para ver que la Escritura reta tu alma, la Escritura deleita tu corazón, la Escritura alegra tu corazón, la Escritura clarifica tu visión, la Escritura estabiliza tu futuro y la Escritura beneficia tu reverencia hacia Dios y su justicia. Así, tienes que reconocer que no entenderás todo lo que las Escrituras te dicen, no la vas a entender completamente, pero tú tienes que detenerte y va a ser algo difícil para ti reconocer y entender. No lo vas a entender tan fácilmente, pero yo te recomiendo que cuando leas esta instrucción, abras tu mente. Yo reconozco que mucha gente no lee la Biblia porque les contradice, no porque la Biblia se contradice, sino que les contradice su modo de vivir en su mayoría. Recuerda lo que dijo Mark Twain, dijo, no son las cosas en la Biblia que no entiendo que me preocupan. Las cosas que entiendo son las que me preocupan. Queda claro en ciertos asuntos, ¿verdad? Bueno, la Biblia deleitará tu corazón. Comenzando con el verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que te alegran el corazón. Una vez más, vemos al Salmo 19, verso 8, que leemos las Escrituras y deleita tu corazón y te sientes que a veces te golpea. Dices, como si alguien me pegó en mi cabeza. Pero cuando lo aceptas, cuando lo saboreas y la aplicas a tu vida, te sentarás con ese hermoso deleite en tu corazón. Salmos 119 te dice, el Salmo 119, 162 te dice, me regocijo en tu palabra como el que haya tesoro. Dice, la palabra de Dios te alegra. Si tienes una edición moderna te va a decir, las palabras te dan una buena percepción para vivir. Así es cuando lees las Escrituras. Bueno, la Escritura te clarifica tu visión. El salmista dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Imagínate la cantidad de luz que la Biblia te enseña en el matrimonio, en tus finanzas. La Biblia te clarifica tu visión para tu vida. El punto número 5, la Biblia estabilizará tu futuro. Verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuando se refiere aquí al temor del Señor, no describe que tienes que tenerle miedo a Dios, si lo que está diciendo aquí es el temor de Jehová, quiere decir la Biblia, la Escritura, la ley de Dios. Y yo creo que lo escribe el salmista de esta manera porque el salmista nos está hablando del efecto que vas a ver en tu vida, del efecto que va a ser tu Creador, de la referencia que sientes con tu Creador, con tu Salvador. Porque la verdad de Dios es limpia, su palabra es limpia, es pura, no tiene error, ni es deficiente. Escúchame, la verdad que Dios te mostró ayer, te la va a mostrar hoy, te la va a mostrar mañana y para siempre. Las mismas promesas que te han traído hasta este momento a la presencia de Dios van a continuar contigo para siempre. El punto número 6 dice, la Escritura beneficia tu reverencia hacia Dios. Veamos el verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellas. En guardarlos hay grandes galardón. Esto te va a causar un efecto. Quizás en algo que tú estás envuelto en tu vida, la Biblia te va a decir, sepárate del pecado, sepárate de las cosas que no agradan a Dios, sepárate de las cosas que no agradan a Dios, aunque tú sientas deleite. John Bunyan decía, este libro te va a separar del pecado o te va a separar. O te va a llevar a Dios. Por eso es que el rey David decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Escritura va a beneficiar tu alma. Dios nos habla a través de los cielos. Dios nos habla a través de las Escrituras. También Dios nos va a hablar a nuestra alma. Leemos el verso 12 de Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de los soberbios. ¿Quién se enseñoreará de mí? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón del leite de la meditación de mi corazón, deleite de mí, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Después que el rey David ve a los cielos, ahora ve las Escrituras, y luego nos dice que él ve su interior, ve a su alma. Cuando el rey David ve su interior, lo primero que reconoce es su propio pecado, siente grima con sí mismo. Siente literalmente grima. Después de haber estado admirado por admirar la creación de Dios y luego queda admirado por el mensaje de las Sagradas Escrituras, reconoce su propio pecado, la necesidad de perdón. Por eso es que él habla de error, falsedad. Eso es lo que debe de hacer cuando tú ves a los cielos. Cuando tú ves los cielos, reconoces qué hermoso el firmamento y ese que creó ese firmamento me ha creado a mí. Y reconoces la gloria de Dios y luego te comparas con ese Dios santo. El mismo salmista dice en el Salmo 8, verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El rey David nos está diciendo que se alegra de ver el firmamento y su creación, pero cuando ve a su alma, se siente triste, porque reconoce lo santo que es Dios que está en los cielos, y ve la grandeza de Dios en las Escrituras, y luego ve la gracia de Dios que Dios ha impartido y se siente perdonado. Notemos que el rey David está diciendo en estos versos, dice, permite que yo reconozca mi ignorancia y reconozca que he fallado. Y cuando el rey David comienza a reconocer que ha pecado por omisión, se da cuenta que necesita ser sumisión a la presencia de este Dios santo, este Dios que lo ha librado de la persuasión. Por eso es que Dios debe de tener un acceso perfecto a nuestro interior, a lo más profundo de nuestros pensamientos. Por eso es que reconocemos que lo que los cielos nos hablan, lo que las escrituras nos dicen y lo que Dios manda a nuestra alma por el Espíritu Santo. Por eso es que el rey David reconoce de que Dios le habla a través del firmamento. Así como él concluye de que Dios le habla por los cielos y dice en el verso 12, ¿quién podrá entender? Pero en el verso 11 dice, tu siervo es además emocionados con ellos. Dios habla al rey David. Ahora el rey David desea agradar a Dios. Veamos cómo continúa el rey David en su escritura. Alguien te va a decir, Dios nunca me habla a mí, pero Dios va a pensar, eres tú el que nunca me quieres escuchar. Yo siempre te estoy hablando. Yo te he hablado y continúo hablándote. ¿Sabes cómo es esto? Has estado en la ciudad disfrutando de una estación de radio de tus himnos favoritos y sales de la ciudad, te subes a la autopista, vas manejando fuera de la ciudad hasta que se pierde la señal de tu radio y ya no puedes disfrutar de tus himnos favoritos. Así que haces una vuelta, regresas a la ciudad porque quieres continuar oyendo tus himnos favoritos. Entre más te vas acercando a la ciudad, aquella recepción en tu radio es más perfecta. Así es Dios. Si tú te retiras de Dios, no lo vas a oír. Pero te recomiendo, haz una vuelta, regresa a Dios. No continúes caminando en esa dirección equivocada. Regresa a Dios. Así como dice Santiago, acercaos a Dios y Dios os acercará a vosotros. Por eso es la promesa de las Escrituras. Oí de un pastor que estaba predicando su tema. Al continuar con su tema, notó que allá atrás en una esquina estaban un par de jovencitas, hable y hable y hable. Así que el pastor se salió de su tema y dijo, hay aquí gentes que no han oído ni siquiera lo que estoy diciendo, ni han entendido lo que estoy hablando. Y continuó con su tema, concluyó su estudio. Pero las personas que estaban enfrente no sabían a quién se refirió. Pero cuando estaba la gente saliendo del templo y el pastor saludaba a las personas, muchas personas se disculparon diciendo, pastor, perdóneme que yo era uno de los que me estaba durmiendo durante el sermón. Yo como vuestro pastor Skip sé lo que se refiere este pastor. Yo quiero que entiendas. A mí no me importa si me oyes lo que estoy hablando, pero lo que sí quiero que entiendas que oigas lo que Dios te está hablando, que tú escuches a Dios. Quizás, es tan simple el decir, estoy oyendo la voz de Dios, entre más fuerte de lo que yo oía en el pasado. Te felicito, si eso es tu situación. En mi interior hay un sentimiento de que es algo así como decirte, yo necesito a Dios, necesito acercarme a Dios. Si así te sientes, es algo bueno, te felicito. Pero yo que también quiero decirte que la Biblia te dice que te arrepientas. La Biblia dice que si estás corriendo de Dios, entre más y más menos estás oyendo de Dios, te pido que hagas un círculo de 180 grados o no 300 grados para que vengas a la presencia de Dios. Si tú nunca has tenido la experiencia de recibir al Señor Jesucristo, hoy es el día. escúchame. Démosle gracias a Dios, Padre Celestial, al considerar verdaderamente lo que hemos considerado rápidamente, el Salmo 19 y otras escrituras, para entender que tú nos hablas a través de los cielos, a través del firmamento. Gracias, Padre Santo. Nos falta entender mucho más para que no tengamos que pensar y pedir, oh Dios mío, háblame. Al contrario, que yo esté continuamente escuchándote, Padre Santo. Oh, Padre Santo, cuando clamamos, oímos que alguien dice, oh, cómo me gustaría que Dios me hable. Dios te está diciendo, te estoy hablando con toda claridad, a través de los cielos, el firmamento, a través de las Sagradas Escrituras, y a través del Espíritu Santo, hablo a tu corazón. Te he hablado en una forma tan clara, a través de las Escrituras, que yo he guardado y he preservado a través de los años, este libro que tú le llamas Biblia. Yo te he hablado a tu corazón cuando tú presentas tus necesidades y ves que Dios suple lo que tú pides. Y luego cuando consideras los cielos, tienes que reconocer que yo he creado esos cielos que tus ojos pueden ver. Así pues, Padre Santo, al considerar nuestro interior y sabemos y reconocemos que nuestra necesidad mayor es reconocerte, conocerte más y más, buscar la señal que viene de tu presencia, porque la Escritura nos va a convencer, a cambiar, a hacer algo para estar en tu presencia. Gracias, Padre Santo, gracias por tu interés en estas personas que somos por naturaleza pecaminosos, imperfectos. Somos gente simple. Ahora, todos los que estamos aquí en el templo de Capilla Calvario, estamos con nuestro rostro inclinado en la presencia de Dios en oración, un momento muy solemne. Ahora yo te pregunto, tú que estás aquí, te pregunto, ¿qué es tu necesidad? De acuerdo al estudio que has oído, ¿qué es tu grande necesidad? Si tú eres una persona que sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios, yo creo que algunos que están aquí en el templo, aquí mismo en la capilla, o algunos me están escuchando a través de la televisión, la radio, a través de la internet, en algún país vecino, yo te pido que si esa es la persona que me estás escuchando, y tú reconoces que no tienes una relación con Dios, con el Dios que escribió la Biblia, ahora, quizás tú estuviste cerca de Dios, pero te has descarriado, has reincidido, a ti el Señor te dice que regreses a su presencia, que regreses a oír la señal de Dios, y que hagas algo para regresar a ti. La Biblia le llama arrepentimiento, que cambies la dirección equivocada en que has estado viviendo, caminando, separándote de Dios, entre más lejos de Dios. Pero solamente tú conoces tu vida y solamente tú voluntariamente puedes hacer esa hermosa decisión. Si es algo que tú deseas hacer a este momento, entonces, o quizás también no estás seguro de tu relación espiritual con Dios, si simplemente sabes que estás caminando al ritmo de la gente del mundo, no estás seguro, yo te pido, hoy puedes regresar a la presencia de Dios. Cualquiera que sea tu condición, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere poner en tu corazón la esperanza de que vas al cielo. Así, con nuestros rostros inclinados aquí en el templo de Calvario de Albuquerque, si tú deseas que yo ore por ti o deseas regresar al Señor, levanta tu mano. Y con levantar tu mano estás diciendo, aquí estoy, pastor, ore por mí, pastor. Yo sé lo que necesito, yo sé que necesito ir a la presencia de Dios. Necesito hacer una decisión por Dios. Acá alguien levanta su mano. Gracias a Dios. ¿Alguien más acá a mi izquierda o aquí al frente? Gracias a Dios por esta persona que desea la oración. Sí. Así allá atrás, alguien más levantó su mano. Oh, qué bien. Gracias a Dios. ¿Alguien más acá en la sala familiar? ¿Alguien más? Así hay una persona que levanta su mano. Una persona más. Sí. Gracias a Dios por estas personas que desean. Allá en el balcón, ¿alguien desea oración? Sí, hay alguien en el balcón que levanta su mano. Gracias a Dios por estas personas que han oído la palabra de Dios en sus corazones. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre Santo, por estas personas que han levantado sus manos, por tu Espíritu Santo, yo te pido que toque sus corazones por la proclamación de la palabra que hemos explicado. Estas personas que han levantado sus manos en este auditorio, o quizás alguien que nos está escuchando a través de la internet, y levantaron su mano como señal de aceptación. Padre Santo, tú conoces sus corazones. Yo te pido este momento, Señor, que sientan tu presencia y que sientan su corazón refrescado por esa hermosa experiencia de la vida de novedad que hoy vivirán, porque tú has visitado su corazón, les has dado la fuerza para que hagan esta hermosa decisión. A mí lo que me gusta hacer, después de que yo he orado por ustedes, hacer lo que Jesús hacía públicamente, hablaba con personas, públicamente los llamaba, no para avergonzar a nadie, sino porque cuando tenemos una experiencia pública, nuestro corazón hace o siente ese cambio. No queremos avergonzar a nadie, sino que las personas aquí en Templo del Calvario se van a gozar por esa hermosa decisión que ustedes han hecho de regresar, venir al Señor. Así que las personas que han hecho esta decisión de levantar su mano, si están en la sala familiar o allá en el auditorio o están en el balcón, hagan una seña a las personas que están así de ustedes y la persona se va a hacer a un lado para que ustedes caminen y vengan al frente para hacer una oración, un pacto con Dios. Hagan esta decisión, por favor, para continuar en la presencia de Dios, alabándole. Si ustedes creen que están allá muy lejos, fuera en las graderías, los esperamos que caminen hasta el frente para hacer esta hermosa oración de fe en la presencia de Dios. Un pacto con Dios. Un pacto para siempre. Y así continuamos acompañados del coro, los hermanos encargados de alabanza y adoración que están cantando diciendo: Señor, recibe mi vida. Señor, sana mi corazón. Señor, recibe a tu siervo. Señor, sana mi corazón hoy y para siempre. Sí, Señor, habla a mi corazón. Sí, Señor, escudriña mi corazón. Limpia mi vida y mi corazón, Señor, para continuar en tu presencia hoy, mañana, por los siglos de los siglos, en tu presencia. Padre Santo, limpia mi vida. Sí, Señor, limpia mi corazón, Señor. Señor, habla a tu siervo y tu siervo escucha. Nuestro pastor continúa diciéndole a la congregación: ya vamos a orar. Si hay alguien más que quiere pasar para ser parte de esta oración. Así pues, yo voy a orar y ustedes están preparados para ese cambio de vida. Tú dirás: yo no estoy seguro si esto funciona. Yo te digo: ven al frente para que así tengas la experiencia y vas a sentir el cambio en tu corazón. Imagínate que es una fuente de agua fresca. Tú dirás, yo no estoy seguro si esa agua limpia mi alma. Yo te digo, ven, toma de esta agua viva para que veas la experiencia que vas a experimentar. Te esperamos que vengas. Pasa al frente. Continuaremos esperándote. Tus amigos te van a esperar. Ellos se van a alegrar de que tú hiciste una hermosa decisión por el Señor, de venir al Señor Jesucristo hoy. Ellos se van a alegrar. No dejes pasar esta hermosa oportunidad. Ven al frente. Pasa para hacer esta oración. ¿Alguien más que quiere pasar al frente? Esperamos. No hay prisa. Es una invitación simple. ¿Deseas venir al Señor? No sé. Para que tú recibas al Señor y Dios te perdonará tu vida pasada. Dios te recibe tal y como eres. Ustedes que vinieron al frente, yo me alegro que hicieron esta hermosa decisión, porque vamos a hacer una oración de fe. Le vamos a pedir a Dios que venga a sus corazones. Ustedes van a decir esta oración audible de su corazón. Se lo van a decir al Señor, de que le entregan su vida a Él. Así que es un pacto, es un acuerdo que dicen al Señor. Le dicen, Padre Santo, ahora mismo, Padre Santo, yo reconozco que soy pecador, pero reconozco, Padre Santo, que te entrego mi vida de todo corazón. Sí, Señor, por favor, perdóname. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él murió en la cruz y Él derramó su sangre por mis pecados, para pagar por mis pecados. Y fue sepultado y Él llevó mis pecados a la tumba y resucitó y mis pecados se quedaron sepultados allá. Así, Padre Santo, te acepto como mi Salvador y deseo hacerte mi Señor, seguirte el resto de mi vida. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.